No podemos decir que hemos hecho un gran trabajo al exponer en domingos pasados acerca del Evangelio que encontramos en el libro del Génesis. Pero habiendo llegado al final de este libro y buscando en nuestro propósito hallar a Cristo en las páginas del Antiguo Testamento, hemos decidido avanzar hacia el libro del Éxodo. Y aunque ciertamente, hermanos, en el libro del Éxodo, en los primeros capítulos, podemos encontrar abundantes riquezas de bendición para nuestra vida espiritual, muchos casos, ejemplos y enseñanzas para nuestra vida, vamos a enfocarnos, hermanos, en nuestra búsqueda de Cristo en las páginas del libro del Éxodo. Y vamos a tomar las figuras que nos parecen más relevantes en este libro, pues podemos encontrar muchas que pueden parecer sutiles y que ciertamente lo sean, es decir, que sean figuras de Cristo. Pero hermanos, para no entretenernos tanto en estos libros, vamos a tomar aquellas figuras que nos son mucho más claras respecto a Cristo nuestro Señor y Salvador. Cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones, y es Él la porción de nuestra herencia, y es Él lo que deseamos en esta vida y en la venidera, hermanos, nosotros deseamos saber más de Él. Deseamos conocerlo más, saber su pasado, su presente, su futuro. Alguien ha comparado esto como una persona que se encuentra enamorada. Quiere saber todo lo de la otra persona. Y así el cristiano, amando a Cristo, desea oír todo sobre Él. Desea conocerle cada vez más. Desea poder ver la faz de su rostro a través de las páginas de la Escritura. Y así, hermanos, el día de hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a ver a Cristo como el Cordero Pascual. Cristo como el Cordero Pascual. Pero esta solo va a ser la primera parte, puesto que en la figura que leeremos en el libro del Éxodo, capítulo 12, vamos a encontrar muchas sombras y similitudes a la persona de Cristo. Así que no vamos a poder verlas todas hoy, solamente vamos a ver algunas cuantas, o mejor dicho, un par de ellas. Así que les invito, hermanos, a que me acompañen, por favor, al libro del Éxodo, capítulo 12, y vamos a dar lectura del versículo 1 hasta el versículo 14. Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al versículo 14. Dice así: Y habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verá la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta allí, hermano. Hermanos, acabamos de leer una de las más grandes profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Y es a la vez la primera de las profecías mesiánicas hecha a la nación de Israel y dada como un gran monumento que apuntaba hacia Cristo. En los estudios anteriores estuvimos viendo cómo Dios estaba revelando progresivamente su obra redentora en Cristo a los patriarcas. Veíamos cómo Abraham, por ejemplo, le era revelado la obra de Cristo, su sacrificio y su muerte sustitutoria. Veíamos cómo Jacob, en los últimos mensajes, estaba profetizando también el reinado del Mesías y la obra redentora del Mesías. Pero hasta este momento la nación de Israel no se había formado como tal. Pero después de la esclavitud en Egipto, Dios formó la nación, Dios la estableció como nación, y en su salida salieron como una nación, salieron como un pueblo. Pues cuando Moisés y a Aarón le decían al faraón, le decían, deja salir a mi pueblo. Dios ha dicho, deja salir a mi pueblo. Así pues, hermanos, estaba Dios a partir de allí consolidando la nación de Israel. Hasta ese momento, entonces, la nación quedó consolidada como una nación a la cual Dios había escogido para enseguida hacer pacto con ellos. Y la primera profecía mesiánica que les es dada a esta nación, y en la que no solo les es proferida la profecía, sino que ellos vienen a ser parte de esta misma profecía, es precisamente esta profecía de la fiesta de la Pascua. Bueno, esta palabra Pascua en nuestro idioma, puesto que en el original es una palabra hebrea que se dice Pesaj, que significa pasar. Pero esto lo vamos a ver después. Esta fiesta, hermanos, Dios la instituyó, como leímos, como una memoria permanente que debía celebrarse de manera perpetua. ¿Recuerdan el final del verso 14? Dice, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Y debemos hacer una pequeña aclaración adelantándonos y decir que cuando dice que por estatuto perpetuo, no está diciendo, no se está refiriendo a que tenían que celebrar esta fiesta hasta que la tierra terminara, o hasta que el Señor volviera, o no sé si me explico, hasta el fin de la tierra, el fin de los tiempos, sino podemos entender, y vamos a ver después, que este estatuto perpetuo es mientras que esta nación como nación fuese contada como el pueblo de Dios. Pero una vez que esta nación como tal dejó de ser contada en su totalidad como el pueblo de Dios, y con Cristo fue introducido el nuevo pacto, entonces esta fiesta vino a dejar de tener necesidad de uso. Pues en Cristo se cumplió la realidad de lo que esta profecía estaba anunciando. Como un grande monumento de un personaje con la mano estirada y el dedo apuntando hacia un lugar, esta profecía estaba señalando directamente a Cristo. Y es sorprendente, hermanos, que al día de hoy el judaísmo, aún celebrando todavía esta fiesta, no alcance a mirar este gran monumento señalando claramente hacia la persona de Cristo. Y siendo la principal de las fiestas nacionales, esta fiesta llevaba el propósito de reorientar las miradas del pueblo hacia la verdadera obra de redención que haría Dios en Cristo. Dios no buscaba con la ordenanza de esta celebración que el pueblo simplemente recordara su salida material de Egipto, como ya leímos en el verso 14. Porque si lo que Dios quería era que la nación de Israel con esta fiesta recordara que una vez estuvo esclavo en Egipto y salió, Dios bien pudo haber instituido esta fiesta de una manera diferente. O Dios bien pudo, por ejemplo, haber enviado a Moisés de una manera diferente. Pregunta: ¿podría Dios haber mandado a Moisés a unir al pueblo y a dirigirlos en una revuelta o en una guerra de independencia de los egipcios? ¿Podría Dios hacer eso? Pues claro que podía hacerlo. Y de hecho, al parecer, eso era lo que pensaban y esperaban muchos. Pero no lo hizo Dios así. Aunque aparentemente eso hubiera sido una buena estrategia militar, porque el pueblo, recuerden ustedes, que se multiplicaba abundantemente. El pueblo superaba por mucho en número a los egipcios. Y de hecho, esa fue la razón por la que el faraón quiso matar a todos los bebés varones. Porque el pueblo se multiplicaba a tal grado de que el faraón temió de que cuando hicieran guerra a sus enemigos, los hebreos se aliaran con sus enemigos y les hicieran la guerra, y sabían ellos que los vencerían. Así que si hablamos de estrategia militar, tal vez habría llevado la ventaja si ellos se hubiesen alzado en una guerra de independencia para salir de Egipto. Como Dios ciertamente en otros casos permitió que sucediera, Dios obrando a través de las guerras en su pueblo. Pero en esta ocasión no fue así. Así que, al instituir Dios esta fiesta de la Pascua como la principal de la nación de Israel, hermanos, Dios no buscaba que ellos recordaran su 16 de septiembre como nosotros, sino que al celebrar este ritual de esta ceremonia y de esta fiesta, los ojos del pueblo fueran redirigidos, hermanos, hacia la esperanza de la obra redentora de Dios en Cristo. Dios buscaba que los ojos del pueblo, que probablemente ya se habrían afanado en las cosas de esta tierra, y que ya se habrían ocupado en las cosas de este mundo, y que habrían enfocado sus pensamientos y sus emociones a las cosas de este mundo, el pueblo recordara que vendría un Salvador que perdonaría con su sacrificio los pecados del pueblo. Ciertamente, hermanos, esto es muy necesario para todo el ser humano, porque ¿quién de nosotros no hemos experimentado que estando en los trabajos materiales, estando en los afanes de esta tierra, hermanos, fácilmente nuestros ojos son desviados de la esperanza suprema que tenemos en Cristo? Pasan los días y nuestro fervor ha disminuido. Venimos al culto de adoración el domingo y nuestro fervor anda por los suelos. Y necesitamos clamar al Señor, necesitamos decir a nuestra alma: alma mía, bendice al Señor, para no dormirnos en la actividad, puesto que, hermanos, hemos sido tan abrumados en la semana por las actividades y las cosas de este mundo que venimos y necesitamos el recordatorio de la palabra para que nuestro ser se eleve en adoración delante del Señor. Que debemos decir, hermanos, que cada uno de nosotros debemos tener nuestros devocionales en casa de manera privada, para que los afanes de este mundo no empañen nuestra vista de Cristo, para que los afanes de este mundo no desvíen nuestra mirada de Cristo y no estemos todo el día y todos los días únicamente pensando en las cosas de esta tierra, sino que sea Cristo lo que está en nuestro punto de visión. Y que veamos las cosas de esta tierra como algo secundario. Pero Dios, pues, por la maravillosa obra de redención física del pueblo de Israel de Egipto, fue diseñada de manera tan perfecta como para que señalara claramente a una obra que superaría inmensamente la anterior, quedando esta como una lejana sombra de aquella realidad que muy a lo lejos brillaba en el horizonte de la fe. Dios había diseñado que esta fiesta, la fiesta de la Pascua, hermanos, sirviera como una sombra y una figura de la obra que Dios haría en Cristo para salvar a su pueblo. Todo el ritual previo a la salida, hermanos, estaba invadido de figuras y sombras que por sí mismas eran llamados a la reflexión y al cuestionamiento del significado de estas cosas. Recuerden que, como les decía, la nación de Israel se acaba de formar. Hasta este momento, Dios no había instituido fiestas, ni rituales, ni ninguna otra cosa más que sus mandamientos al pueblo. En otras palabras, esta era la primera fiesta que Dios les daba y les ordenaba como pueblo. ¿Se están dando cuenta? Y esta, además, hermanos, este era el primer ritual que Dios le mandaba hacer al pueblo. Hasta ese momento Dios no había mandado ninguna fiesta ni ningún ritual al pueblo. Este se constituyó en el primer ritual que Dios le estaba ordenando al pueblo. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque, hermanos, este ritual estaba cargado de figuras. Figuras que llamaban a la reflexión y al cuestionamiento para que cualquier hebreo se preguntara, bueno, pero ¿por qué Dios nos manda tomar un cordero? ¿Por qué no tomar una vaca o un becerro? Es más grande, tiene más carne. ¿Por qué no tomar un caballo? ¿Por qué no tomar algún otro animal? Cada uno de los elementos de este ritual, hermanos, debían estar llamando al pueblo a la reflexión. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué lo tenemos que matar? ¿Por qué tenemos que hacerlo desangrar y recoger su sangre? ¿Por qué tenemos que ponerle la sangre en las puertas y en los postes? ¿No podíamos simplemente poner un letrero? Aquí viven los hebreos. ¿No podemos simplemente poner una letra, una señal, un símbolo, lo que sea? ¿Por qué tenemos que hacerlo así? ¿Por qué tiene que ser la sangre? ¿Y por qué no se la puedo aventar así de baldazo? ¿Por qué lo tengo que hacer con unas ramas y untarlo? ¿Por qué tenemos que medir el animal? ¿Qué tiene que quede comida después? ¿Por qué tenemos que sacrificarlo y no quebrarle ni un solo hueso? ¿Por qué tenemos que asarlo? ¿Por qué no podemos hervirlo? Sabe más bueno, tal vez pensará alguno. ¿Por qué tenemos que comerlo todo y que no quede nada? ¿Me estoy explicando? Cada uno de los elementos, hermano, de este ritual debían estar llamando la atención a los hebreos para que ellos se preguntaran, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué significan estas cosas? ¿Por qué no las hacemos de otra forma? Si creemos en un Dios de propósitos, si creemos en un Dios de planes que ha planeado todo lo que ha determinado hacer, entonces que lo hagamos de esta forma debe significar algo. Y es así, hermanos, como nos parece inconcebible e inexcusable la dureza de corazón del pueblo judío hasta el día de hoy, que no quiere ver a Cristo en este ritual, que no quiere ver en Cristo cumplidas todas estas figuras y sombras, y aún encima de todo, seguir esperando un Mesías caudillo, rudo y beligerante. Cada elemento de este ritual llama a un sacrificio. Cada elemento de este ritual habla de muerte. Cada elemento de este ritual habla de dolor y amargura, de sacrificio. Y todavía siguen esperando un Mesías en un caballo con una espada, listo para cortar la cabeza de todos sus enemigos físicos y enemigos de la nación física de Israel. Viendo, hermanos, cómo la principal de sus fiestas apunta a un sacrificio. La principal de sus celebraciones apunta a la sangre. La sangre rociando, cubriendo. Hermanos, es increíble, en el altar del tabernáculo y del templo, la sangre fluía por todo el altar, se llenaba todo de sangre. Podrían, hermanos, correr ríos de sangre de los sacrificios. Cuando Salomón dedicó el primer templo, miles de animales fueron sacrificados y su sangre corría, hermanos, por todo el templo. ¿No debía esto llamar la atención y la voz? Oye, ¿por qué tanta sangre? ¿Qué tiene que ver la sangre con nosotros y con todo esto? Hermanos, es inexcusable. Es inexcusable que después de tanta evidencia que Dios ha dado a manera de parábola y profecía en todo el Pentateuco, o lo que ellos llaman la Torá, aún así su corazón siga endurecido a ver a Cristo como el cumplimiento de cada una de estas figuras. Pero, hermanos, el día de hoy, en lo que nos resta de este mensaje, veamos cuán claras son las alusiones a Cristo y su obra en cada una de estas figuras. Y el día de hoy solo veremos, si el Señor nos ayuda, un par de figuras. La primera de ellas es el principio. ¿El principio? Sí, el principio. Versículo 2. Dice: este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Hermanos, ¿piensan ustedes que lo único que tenía Dios en mente al establecer ese mes como primer mes era marcar el punto de salida en una fecha del pueblo de Israel de Egipto? Es decir, ¿sería que Dios estaba diciendo: bueno, como ya van a salir ustedes de Egipto, pues vamos nombrando este como el primer mes, en conmemoración de que ustedes van a salir de Egipto? Hermanos, creemos que Dios no solo estaba estableciendo un nuevo calendario para la recién consolidada nación de Israel, sino que estaba dando principalidad al evento por el cual los tiempos fueron cambiados, para que así la principal fiesta de la nación anunciara perpetuamente a todos los vecinos, las naciones vecinas, la esperanza principal en la que se regocijaba este pueblo. Lo voy a repetir otra vez por si se perdieron. Dios no solo estaba estableciendo un nuevo calendario para la recién formada nación de Israel, sino que estaba dando principalidad al evento por el cual los tiempos fueron cambiados, para que así la principal fiesta de la nación anunciara perpetuamente a todas las naciones vecinas la esperanza principal en la que se regocijaba este pueblo. Es decir, la fiesta no fue instituida en el primer mes, sino que el primer mes fue instituido en torno a la fiesta. ¿Sí me expliqué? No es que Dios dijo: a ver, vamos contando, 1, 2, 3, 4, esperamos hasta que llegue el primer mes, y entonces ya cuando llegue el primer mes, celebramos la fiesta. No, sino que, según vemos, hermanos, el objeto que propuso el calendario fue la fiesta, y no la fiesta se adaptó al calendario. Es decir, que Dios estableció en primer lugar la fiesta, Y debido a que la fiesta obtendría principalidad en la nación, allí y a partir de ella se estableció el calendario. ¿Cuál era el evento principal por el que Dios decidió que ese día fuera el primero de los meses? La fiesta que Dios habría de instituir, la Pascua, como nosotros en español le llamamos. Y esta, hermanos, era el motivo de establecer el principio de los meses. Porque de otra forma, Dios habría tenido que anunciar a Moisés desde mucho tiempo atrás. Mira, vamos a empezar a contar el tiempo cuando ustedes salgan. Y como vamos a empezar a contar desde ahí, pues vamos colocando la fiesta también en ese principio del tiempo. No, hermanos, nosotros vemos que esto ocurre al revés. Primero, Dios tiene en sus planes establecer esta fiesta, este ritual, y en base al establecimiento de este ritual se establece la fecha. ¿Por qué decimos que estaba en los planes de Dios antes? Pues porque, si ustedes recordarán en el contexto, ya llevamos 9 plagas. Y Dios ya había establecido que habrían de ser 10. Y de hecho, es un dato coincidente con el día en el que se debía celebrar el ritual. ¿Se fijan? En el día en el que se debía de apartar al cordero. Dios pues viene trayendo su plan. Y en torno a la principalidad de esta fiesta, Dios cambia los tiempos. Y establece que a partir de allí comience a contarse el tiempo. Y hermanos, es aquí donde nosotros comenzamos a ver a Cristo como pieza principal, como elemento principal al cual apuntaba toda esta fiesta. Pues, ¿qué nos dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 8? ¿No nos dice Cristo mismo, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin? Lo mismo nos dice en Apocalipsis capítulo 22, versículo 13. Y debemos decir, hermanos, que esta fiesta se convirtió en la fiesta principal por causa de lo que anunciaba. Noten ustedes que las 3 fiestas principales de la nación de Israel apuntan al Mesías. Y la mayor de ellas, la principal, apunta exclusivamente a su sacrificio y a la manera en que Él traería vida. Y así, esta fiesta viene a ser principal por causa de Cristo, quien es el principio, el principal, el principio y el fin. Él es el principio de la consolidación de esta nación y Cristo es el fin de todas las cosas. Cristo está establecido como el principio en la consolidación de la nación y en la fiesta principal, y es Cristo también el que marca el fin de esta celebración. Porque notemos, hermanos, que dice el verso 14, ¿me acompañan? Dice, y este día os será, ¿qué? Memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Cristo fue el principio de esta fiesta. Cristo fue el principal en esta fiesta. Cristo fue el motivo de origen de esta fiesta. Y Cristo vendría a ser también la omega de esta fiesta. Cristo vendría a ser también el cumplimiento y el fin de esta celebración. Cristo es el alfa y la omega. ¿Lo pueden ver? Él estaba establecido como el origen y él estaba establecido como el final. ¿Por qué? Porque ya podemos leer nosotros en 1 Corintios capítulo 12, cuando nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pablo también, dice que todas las veces que bebiéremos de este pan, perdón, bebiéremos de esta copa y comiéremos de este pan, la muerte del Señor anunciamos hasta que venga. Dijo nuestro Señor Jesucristo, todas las veces que lo hicieres en memoria de mí. ¿Se acuerdan? Dijo nuestro Señor Jesucristo, haced esto en memoria de mí. Noten que el verso 14 dice, y esto os, este día os será en memoria. ¿En memoria de qué? Cristo es el Alfa y la Omega en este asunto también. Y esta memoria era la memoria de Cristo. Es decir, que si esta fiesta habría podido ser recordada entre la nación de Israel y celebrada en memoria de aquel Mesías, cuando este Mesías vino y dijo, y murió, perdón, él dijo, esto se trataba de mí. Cristo cumplió a cabalidad las figuras y sombras que esta fiesta venían anunciando. Cristo fue el principio de esta fiesta, el origen, la razón, y Cristo vino a ser su fin en su cumplimiento. Y cuando Cristo puso fin a este cumplimiento, a partir de allí, Cristo cambió esta fiesta e hizo una nueva y distinta para la iglesia del nuevo pacto. Aquella celebración que nosotros conocemos como la cena del Señor. Y el Señor Jesucristo dijo, haced esto en memoria de mí. Así pues, hermanos, la memoria de Cristo es la que se celebraba y era necesario celebrar en esta fiesta. Y la memoria de Cristo es la que celebramos ahora en la institución de la Cena del Señor. Habiendo sido cesada la necesidad de la fiesta de la Pascua, ahora en memoria de Cristo, siendo Él el principio y el fin de esta profecía, nosotros celebramos la Cena del Señor en memoria de Cristo. La segunda figura que vamos a ver el día de hoy es que dice la Escritura que este cordero tenía que ser comido por completo. Leamos, por favor, en el capítulo 12, el versículo 3 y 4. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Hasta ahí. ¿Qué buscaba, hermanos, el Señor al establecer que si una familia no se podía acabar el cordero, se tenía que juntar con otra? ¿Les estaba Dios acaso enseñando al pueblo a no ser desperdiciados? Ciertamente, era necesario que este cordero fuera comido por completo, nos dice el versículo 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y así era necesario, hermanos, que este cordero fuera comido por completo, pues Todo aquel que quiera tener vida eterna, completa en sí mismo, debe comer toda la carne del Hijo de Dios. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo ahí en Juan capítulo 6, versículo 54. ¿Se acuerdan que lo leímos? Vayamos rápidamente a Juan capítulo 6, versículo 54. Dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Así, hermanos, la razón por la que los israelitas tenían que echar cuentas para comerse el cordero completo era porque esto era una figura de la completa obra que Cristo habría de hacer para darnos vida, y que tendríamos que comerle a Él de manera simbólica, completamente, todo Él, como Él vino y se nos presentó, como el Cordero Pascual muerto para dar vida a los que comían su carne y bebían su sangre. Dios estaba enseñando al pueblo que ellos tendrían que comer por entero la carne del Cordero Pascual a fin de que la vida eterna entrara en ellos, que se encontraban muertos en ese momento. Niños, recuerden que el ángel de la muerte, le han llamado algunos, ya había sido llamado. Ya se le había dado una fecha, una hora, un lugar y una tarea. Solo estaba esperando el momento para obedecer la voluntad de Dios y, descendiendo a Egipto, acabar con todos los primogénitos que encontrase. Y la orden era acabar con todo primogénito. No era acabar con los primogénitos de los egipcios, sino la orden era acabar con todo primogénito. Pero la única forma de que los primogénitos de los israelitas no murieran junto con los de los egipcios era que la sangre de aquel cordero que recién habían sacrificado se rociara sobre el dintel y los postes de las puertas. Y así, los primogénitos de aquellos que rociaran la sangre en sus puertas, y voy a decirlo, ahora sean israelitas o ahora sean egipcios, sobrevivirían. Porque, hermanos, después vamos a ver que muchos de los egipcios alcanzaron a ver el poder de Dios en las plagas, y mejor, empezaron a hacer como los israelitas. Y vamos a ver después que muchos, o algunos, para no sonar exagerados, algunos egipcios salieron también con los hebreos del pueblo de Egipto. Pero la orden estaba dada para matar a todo primogénito. Así que, en el acto, todo primogénito ya estaba muerto. La muerte ya estaba decretada sobre todos ellos. Así que, la única forma de salvar la vida era rociando la sangre de este cordero en los dinteles. Ya estaban muertos. La mortandad ya estaba allí. Era necesario comer la carne de ese cordero y participar en esto para fin de no morir y no recibir la sentencia que ya estaba dada. Por eso, Llamamos a todo aquel que no ha venido a la salvación en Cristo. Amigo, la sentencia ya se ha dictado sobre tu cabeza. En el tribunal eterno ya se ha dictado tu culpabilidad. Y solo es cuestión de tiempo para que el ángel de la muerte venga a cegar tu vida. ¿No quisieras entrar en alguna de las casas que están marcadas con la sangre del Cordero y salvar la vida y escapar de la muerte segura, de la condenación eterna? Notemos, hermanos, que todos los grandes y pequeños debían comer la carne del Cordero. Y quien no la comiese no sería parte del pueblo. Y así todo cristiano, ahora sea grande o pequeño, en edad o en madurez, todos debemos comer la carne de Cristo para que podamos tener vida en nosotros mismos. Los judíos y los fariseos no entendieron la figura que Cristo estaba evocando con sus palabras. Ellos, a pesar de que cada año celebraban esta fiesta, ellos no entendieron que Él estaba evocando la figura de aquel cordero que cada año se comían. Y les dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida. Y ellos dijeron: ¿qué, a poco nos lo vamos a comer a Él, ni que fuéramos caníbales? Pero en ningún momento les pasó por la mente, y si les pasó, endurecieron sus corazones para no ver que Él se estaba refiriendo a la figura que aquel cordero representaba, que todos tenían que comerlo y tenían que comerlo completo. Comer la carne del cordero es recibir la vida de Cristo, el Cordero de Dios, por nosotros. Noten cómo dice el verso 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Hermanos, la vida no se encuentra en nosotros, sino en Cristo. Esto implica también que estamos muertos sin Cristo. Que si no hemos nacido genuinamente de nuevo, nos espera la misma suerte de los incrédulos. No hay vida en nosotros. Tenemos que comer completamente a Cristo. Comer la vida misma que es Cristo, para tener la vida de Cristo morando en nosotros. A partir de allí, Cristo habita en los creyentes infundiéndoles vida. La vida de este Cordero entonces no debía ser menospreciada y dejada de lado. Los israelitas, en la figura del Cordero que comían, no debían desperdiciar nada. Debían echar cuentas para que todos se comieran el animalito completo y que no quedara nada de él y que nada fuera desperdiciado, que nada fuera menospreciado, sino que se lo comieran completo. Y así, hermanos, Cristo debe ser recibido completo, así como Él se nos reveló en la Escritura. Cristo debe ser recibido como hombre y como Dios. Cristo debe ser recibido como el Cristo bueno y también como el justo y recto. Cristo debe ser recibido como el Cristo de amor, el Cristo amoroso, pero también como el Señor disciplinador de sus hijos. Cristo debe ser recibido como el amigo, pero también como el Señor. Cristo debe ser recibido como el hermano, pero también como el rey de nuestra vida. No debemos dejar nada. Debemos comerlo completo. Debemos comerlo en su amor y bondad, y debemos comerlo en su rectitud y en su ira. Debemos comerlo en su hermandad y en su tierno cuidado, y también debemos comerlo en su señorío y en su disciplina. El que no come el cordero completo menosprecia las características y atributos de su majestad, y no está comiendo la plenitud de la vida que Cristo ha ofrecido a todo aquel que come su carne y bebe su sangre. Hermanos, ¿puede un cristiano recibir 3/4 partes de la vida que Cristo da? ¿Puede un cristiano recibir solo la mitad de la vida que Cristo da? Pues muchas congregaciones y predicadores ofrecen un Cristo de paquete promocional. Un Cristo en el que tú puedes elegir los complementos que más te gusten de Él y comerlos a tu gusto. Y dicen, no, no, Cristo es amor, Cristo es bueno, Él es tierno y amoroso, cómelo, gusta de Él. Oiga, pero allá dicen que también es recto y justo. No, 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 tú no te preocupes por eso, no, no, no. Y como si fuese una especie de pizza, en donde cada quien elige los ingredientes que más le agradan para comerlo. Así en muchas denominaciones y muchos predicadores presentan a un Cristo que solo tiene algunos cuantos atributos, aquellos que más le agradan a la gente, aquellos que más la gente quiere oír, un Cristo solamente de amor, solamente compuesto de ternura. Pero cuando se les presenta a aquel Cristo con un azote de cuerdas en la mano, se asustan y dicen, no, ese no es el Cristo que yo conocí. Ese no es el Cristo que me ha ayudado y que me hizo llorar aquella vez. Muchos seleccionan solo su amor, su misericordia y bondad, menospreciando su justicia, haciendo a un lado su ira y desechando su señorío. Muchas personas solo quieren oír de un Dios de amor, pero no de un Dios que es Señor y que me manda que yo me someta a su voluntad y haga lo que Él me manda. Todo mundo quiere un Dios de amor y que pase por alto todo lo que sigo haciendo. Se exalta sobremanera el atributo del amor de Dios haciendo una caricatura de Dios y de Cristo, como un personaje que tiene la cabeza muy grande y las manos muy pequeñas y los pies mucho más pequeños. ¿Por qué hacen esto? Porque es lo que quiere oír la gente. Quiere oír de un Dios que me ama, de un Dios que lo ha dado todo por mí, siempre y cuando este Dios me pase por alto todo lo que yo quiero seguir haciendo. Siempre y cuando este Dios no me mande lo que yo debo hacer. No me exija que le obedezca o que me someta a sus leyes. Quieren a un Dios que no juzgue por lo que yo hago. A un Dios que no me exija obediencia. No más que me salve y ya. Pero que no me exija que le obedezca. Si lo que quiere es salvarme, está bien. Me presto, estoy de acuerdo. Pero que no me pida que le obedezca. Que no me exija que me someta a su voluntad. Que no me quiera quitar esas costumbres que tanto me gustan. Aquellos que seleccionan qué comer y qué no comer del Cordero Pascual no pueden recibir la plenitud de vida que Él prometió. Así que, amigo, Cristo no es un complemento que tú puedas elegir, ni se trata de un paquete que tú puedas armar para tu gusto. Y tú escojas las áreas que sí te gustan de Cristo y las que no, y las ignores o las deseches. Tú tienes que comerlo completo como Él es, como Él se ha revelado en la Escritura, o no podrás tener vida. Tú tienes que comerlo como profeta, tienes que comerlo como sacerdote, pero también tienes que comerlo como rey. Tienes que comerlo como hombre y tienes que comerlo como Dios. Tienes que comerlo como gracia, pero también tienes que comerlo como verdad. Y así, quiera Dios que todos los que estamos aquí y aquellos que quieran venir a Cristo en arrepentimiento y fe, coman de la carne de este Cordero y lo coman completo y no menosprecien ninguno de sus atributos ni características, sino lo coman completo como Él se reveló, como Él es.